directamente afectadas por este asunto está Enrique Álvarez Conde, que es el director del máster de la Universidad Rey Juan Carlos que cursó la señora Cifuentes y que tiene la amabilidad de atenderme a esta hora de la mañana. Profesor Rodríguez Conde, buenos días. Álvarez Conde, perdón.
Buenos días, don Carlos.
¿Cómo está?
Muy bien. Bueno, sorprendido por la noticia.
¿Cuál de todas?
¿Cuál de todas? La última que me acaban de mandar ustedes y que me confirman que está en mi correo, que curiosamente no he podido abrir.
¿Pero a qué noticia se refiere? Perdóneme, Enrique.
A que se suspende la comparecencia.
Ante la comisión esta de investigación interna de la universidad.
No es de investigación, sino que es de información reservada, pero parece que reservada es poco.
Ajá. Bien, entonces no va a producirse esa comparecencia en la investigación
pues ya la reservada. La estaba preparando y, claro, si la suspenden no puedo ir a la comparecencia.
Ajá, ya.
Bueno. Dígame, muy brevemente porque me están bombardeando por teléfono sus compañeros.
Ya me imagino. No, si yo quiero que usted nos cuente el día 21 de marzo por la
Eso
mañana.
Es muy largo, don Carlos.
Ya, pero ¿qué sucedió? ¿A usted el rector le dice, busquemos los papeles que acreditan que Cristina Cifuentes...
A mí el rector me compele, en primer lugar, a ir a la... Lo puedo probar, lo tenía preparado, documental o testimonialmente. Me compele a ir a la conferencia de prensa a las 12 de la mañana, que yo estaba tomando un café con una persona, que me ponga guapo, que voy a salir en la tele. Yo no sabía qué hacer, pero como tengo un carácter institucional, pues creo que debería ir con el rector. Me cambio, me ducho, me visto y me voy a Móstoles. Llego allí a la 1:05. Porque me dicen que la comparecencia era para la 1. Luego resultó que era para la 1:30. Y a partir de ese momento se produce una reunión donde hay muchas personas, que las tengo perfectamente identificadas. Y el rector me pregunta si hay trabajo. Y digo, yo no lo tengo y creo que la normativa exige que a los 2 años se destruyan todos. No tengo ni ese ni ninguno. ¿Hay algún documento? Y digo, si se ha destruido todo, se ha destruido todo. Y me dice, pues hay que encontrar un documento. Hay que reconstruir un documento, literalmente. Y en ese sentido, yo reconozco mi culpa que le hice caso. Yo no tengo ninguna responsabilidad legal porque no hay mi firma en ningún sitio. Pero le hice caso por mi carácter institucional e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector, creo recordar, por la tarde. Porque era metafísicamente imposible. Y se le envió al rector y a su director de gabinete de prensa por un Gmail. Me dijo que la enviara desde un Gmail. También lo puedo probar. Y yo le envié el acta a la alumna Cifuentes, que le pregunten a ella o al rector cómo la conoció, y resulta raro que una alumna conozca un acta de su examen sin solicitarlo ella en tiempo y forma.
¿Quién realizó materialmente el acta, como usted dice, de reconstrucción de lo que supuestamente...
Yo creo que debe ser recalcar de reconstrucción. Yo, como estaba en la oficina, en el despacho, perdón, del rector, pues me puse en contacto con las personas que habían formado parte del tribunal, con las tres. Con las tres. En primer lugar, con la profesora Alicia López de los Mazos. Y entendí, no sé si con acierto o con error mío, yo mis errores y mis aciertos, sobre todo los primeros que son más, los asumo autocríticamente, que había una decisión del rector de proceder a eso. Y la reconstrucción fue hecha por otra de mis discípulas, la que figuraba como secretaria, que me parecía lo lógico. Y ella pidió la autorización de las otras dos. Es lo que le puedo decir y que recuerdo ahora mismo, compréndalo.
Es decir, quien escribe el nombre de la alumna, los datos de la alumna, el correo electrónico y hace las firmas es la profesora Cecilia Rosado.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que procedió a la reconstrucción porque entendí que había una decisión del rector. Sí, es que me están llamando, perdone.
No, pero proceder a la reconstrucción del acta entiendo que es rellenar el documento.
El formulario.
¿Incluidas las firmas?
No lo sé, eso se lo deben usted preguntar a mi discípula, que tiene pruebas testificales, creo recordar, pero ya lo debe decir, de la autorización de las otras dos personas, documentalmente demostrable en ese sentido.
¿Cómo sabía usted, Enrique, que estas tres profesoras fueron las que integraron el tribunal que examinó a Cristina Cifuentes?
Pues porque el tribunal lo propuse yo como director del máster, que nada tiene que ver con el instituto. El máster es de la Universidad Rey Juan Carlos, no del instituto, que legalmente no puede hacerlos.
¿Y usted tiene algún documento que pruebe que aquel tribunal existió en aquella fecha?
Pues supongo que sí, no lo sé, no se lo puedo decir ahora, porque todo se destruyó, todo, lo de la alumna afectada y lo de todos los alumnos, tuvieran o no relevancia política.
El Confidencial ha publicado que el tribunal en cuestión, estas tres profesoras nunca integraron un tribunal de evaluación del máster el 2 de julio del año 2012.
Es una opinión del Confidencial que yo respeto en el ejercicio de su libertad de expresión.
Ya. La profesora que supuestamente presidía ese tribunal contó ayer, según las informaciones que tenemos, que ella no presidió ese tribunal el 2 de julio de 2012.
Yo también respeto su decisión, es discípula mía y lo sigue siendo, y mis discípulas, además de serlo, tienen criterio suficiente para que como personas adultas adopten las decisiones que estimen convenientes.
O sea, usted sostiene...
Yo sostengo lo siguiente, yo no estaba en el tribunal, porque un director de máster no tiene que ir, además yo estaba, ellas no, yo estaba en un curso de verano en Aranjuez. Consecuencia, yo me tengo que fiar de mis discípulas y que lo hicieron.
Yo, pero usted sí sostiene que el tribunal existió y que Cristina Cifuentes el 2 de julio del 2012 se presentó al examen en el campus de Vicálvaro.
Yo sostengo que el tribunal existió y yo no sé si Cristina Cifuentes se presentó. Si ella lo dice, tendrá constancia de eso porque yo no estaba físicamente presente. Pero me imagino que si alguien dice toma esas decisiones es que tiene cualquiera, las pruebas contundentes al efecto.
El Confidencial ha publicado también, le afecta también a usted directamente esta información.
Es que no la he leído, solo he leído la noticia suya, perdone.
Yo le cuento, no se preocupe, Enrique. Cuenta el Confidencial que usted intentó que las tres profesoras pactaran una misma versión sobre el día del examen y que incluso llegaron a escoger ustedes la fecha del 2 de julio porque era la que más encajaba con sus respectivas agendas para poder argumentar que se produjo esa reunión del tribunal y que incluso intentaron ponerse de acuerdo para contar cómo iba vestida Cristina Cifuentes ese día.
Vamos a ver, algunas me permite usted que no le conteste, ¿no? La última que me acaba de decir es una aberración. La segunda, que es a la que quiero contestar, ¿me la puede volver a repetir?
Si usted ha intentado que las tres profesoras y usted mismo se pusieran de acuerdo para dar una misma versión.
No, la siguiente, perdona, también le responderé a la primera.
Esta era la primera, la segunda era si han tratado de pactar, por ejemplo, el color del que iba vestida Cristina Cifuentes.
No, le he dicho que eso es una aberración y desde luego, perdone, me acabo de acordar, lo del día. El día 2 de julio sí. Estaba fijado con mucha antelación de la celebración y creo que la presidenta de la comunidad ha dicho que lo tenía en su agenda acreditado. Lo tiene que demostrar ella, supongo. Y el día ese estaba pactado anteriormente. Estaba fijado anteriormente, perdón.
Usted, aunque no...
¿Por qué? Porque como director de cualquier tribunal se pone de acuerdo con cualquier alumno para cuándo es el día que a él mejor le viene en un máster de 15 o 20 alumnos. Porque hay muchos que trabajan de 9 a 9, etcétera, etcétera. Dígame.
Usted me ha dicho, Enrique, que no conserva el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes porque no conserva ninguno, porque se destruyen todos a los dos años.
Sí, yo lo he dicho, lo sostengo y está en la normativa interna de la propia universidad.
Pero usted sí llegó a ver ese trabajo porque usted fue el director.
Yo lo corregí, por supuesto. Y en varias ocasiones.
Era muy largo el trabajo, ¿recuerda algo de él?
Pues mira, me recuerdo lo que recuerdo, muy largo, pues yo calculo que unos 50 o 60 folios, calculo, Yo la versión definitiva del trabajo no la vi porque lo fui corrigiendo, creo que en dos o tres ocasiones, creo recordar ahora, pues a lo largo de las semanas o meses anteriores.
¿En contacto con la alumna, con Cristina Cifuentes? ¿Hablaban del trabajo usted y ella?
Yo con la alumna no he hablado nunca. Yo solo la he visto una vez en mi vida y hay constancia documental, de hecho, con tan solo ver el registro de la delegación del gobierno. Creo que fue un día de enero o febrero, es decir, ya estaba ella matriculada y hay un registro de las personas que se reunieron con ella. Ahí hablamos de su posible trabajo de investigación, concertamos ahí el tema y nada más. Y luego las otras correcciones las he hecho en los textos que me iba enviando, no por correo electrónico, sino a través de otro medio que no recuerdo ahora, y así se hizo. Pero nunca con su presencia física.
La rueda de prensa que ofrecieron el rector, usted y el profesor, el día 21 de marzo, ustedes afirmaron que no se había producido ninguna irregularidad en el expediente académico de Cristina Cifuentes.
Yo entendía que desde mi punto de vista, que es el del que debo de hablar, las demás personas que hablen desde el suyo, no entendían ninguna irregularidad en el sentido de irregularidad ilegal. Yo no matriculo a la alumna y yo no tengo constancia de la nota de no presentado y yo no autoricé ni por escrito, como hizo el otro profesor adecuadamente, porque nadie de los servicios administrativos me comunicó por escrito, ni verbalmente ni telefónicamente, que existía esa situación. Es decir, no tengo nada que ver con el cambio de la nota.
Pero sí con la elaboración de lo que usted llama la reconstrucción de un acta, que en realidad es fabricar un acta que no existía.
No, yo creo que no. El acta existía, debe estar en los servicios administrativos de la universidad, porque todos en aquella época, si tú es usted, se enviaban por correo interno, todos, no había servicio informático en aquel momento, y la reconstrucción, se lo digo, perdone, en términos jurídicos, que no es falsificación de ningún documento.
Siempre que exista el documento original.
Evidente, el documento original yo no lo tengo, y pregunte usted a los servicios administrativos de la universidad si tienen ese documento, si tienen el de los demás alumnos que cursaron el máster. Yo no puedo darle, y eso no es mi responsabilidad ni ninguna irregularidad por mi parte.
Pero hay una cosa que no alcanza a entender, Enrique, y usted me va a entender. Usted me dice que existió ese tribunal y que existió ese examen y que existió esa acta.
Yo digo que...
Pero que esa acta, el 21 de marzo, como al parecer no pueden ustedes acceder a ella, fabrican o reconstruyen, dice usted, fabrican una, sí, una de nuevo cuño, digamos. O sea,
vamos a ver. En relación con el tribunal, creo que ya le he respondido. Pregunte usted a los que asistieron a la sesión de ese tribunal.
Pues es que la presidenta ya ha dicho que ya no presidió ese tribunal.
Pues ella es la que tiene que probarlo, quiero decirle. Yo tengo documentos que... Yo no tengo ningún documento de que existiera, salvo la prueba testifical de las otras personas, que yo no lo puedo decir. Parece lógico, Stein, ¿no?
Pero lo que no parece lógico es que si la profesora López de los Mozos presidió ese tribunal, diga que no lo presidió. ¿Qué problema hay si realmente lo hizo?
En ese sentido estoy de acuerdo absolutamente con usted. Yo no sé la declaración que ha hecho mi discípula Alicia López de los Mozos, no tengo conciencia de ello y en consecuencia no le puedo responder. Se lo deben de preguntar ustedes a ella.
Y volviendo a lo que le planteaba, ¿el acta tiene que existir entonces en el registro administrativo de la universidad?
Exacto, ¿y cómo en los servicios administrativos.
El 21 de marzo se le hace llegar, usted me dice, no sabemos cómo, es verdad, se le hace llegar a la alumna Cifuentes el acta reconstruida.
Yo lo digo porque la alumna Cifuentes presentó, creo recordar ante la prensa, el acta. Sí.
Pero estamos a 6 de abril y el acta original, que según usted tiene que existir en la universidad, no la ha presentado nadie.
Pues pregúntele usted a los responsables de los servicios administrativos de la universidad.
Y si el acta original no aparece por ningún sitio, ¿no le parece razonable que pensemos que es que nunca existió?
Lo que ustedes piensen me parece, desde todos los puntos de vista, razonable. Y puede ser el estado de la opinión pública en el momento actual. Yo pensaba en la comparecencia de hoy aportar las pruebas, algunas de las cuales, que hay otras muchas más, le estoy comunicando, pero parece que no me dejan hablar. Y le digo, no tengo ningún inconveniente en que esta verdad mía, que le estoy diciendo yo, sí, que puede tener errores, se convierta en verdad judicial.
Pero cuando me dice usted las pruebas, ¿cuáles son, Enrique?
Pues ¿de qué tema?
Me dice que usted está, usted tenía intención de aportar hoy en la investigación interna de la universidad.
Pero con la pregunta, perdone, don Carlos.
Las pruebas que demuestran exactamente que...
Que demuestran todo lo del proceso. Usted me está hablando de un caso puntual en concreto. Ajá. Y le he dicho, porque hay muchas más cosas, y le he dicho lo que yo tengo. Y le he dicho, unas veces son pruebas testificales, otras documentales y otras indiciarias, fehacientes, que lógicamente se pueden sustanciar ante los tribunales.
En la rueda de prensa recuerdo que usted también decía en los años, no sé cuántos años dijo, pero los que lleve usted en la docencia, en los años que llevo yo en la universidad, jamás he cometido ninguna irregularidad.
Yo no he dicho eso. Yo he dicho, como han sido unos días fuertes de presiones, para todos, ¿eh? Yo no he dicho jamás. Yo supongo que en tantos años alguna irregularidad debida a un error mío sin trascendencia jurídica he tenido que cometer, como todos los profesionales hemos cometido esos errores. Y si los he cometido y me los dicen, yo soy el primero que se hace la autocrítica correspondiente.
¿Pero alguna vez en toda su carrera ha encargado usted la reconstrucción de un acta de examen?
Por supuesto que no. Porque nunca en mi carrera he tenido el requerimiento de la autoridad universitaria competente para hacerlo.
Cuando el rector le pide los documentos, ¿a usted le consta si el rector había hablado previamente con Cristina Cifuentes?
Por supuesto que no.
¿Que no le consta?
No le consta.
¿El rector no le dice si ha tenido algún contacto con la alumna o no?
No. Es más, cuando yo me entero del asunto, que está ya un martes, creo recordar, yo estaba, y se podía probar documentalmente, en un congreso científico en la Universidad de Salamanca, y me comunican esa noticia por teléfono el vicerrector competente de la materia. Y a mí me causa mi extrañeza, y esa misma noche regreso a Madrid interrumpiendo mi actividad en el congreso científico, a la cual creo que vuelvo el jueves de esa misma semana. Si cometo algún error, perdone, pero es un error involuntario. De datos, ¿eh? No, sí, sí. De responsabilidad.
Creo que acaba de cortarse la comunicación. Bueno, se nos ha cortado la línea. En todo caso, yo creo que lo fundamental, ya lo ha dicho el profesor Álvarez Conde, director del máster que cursó la señora Cifuentes.